¿Qué importancia tienen los movimientos sociales en la reconstrucción de Chile y de Haití después del terremoto? ¿Cómo influye la fuerza de la fibra social después de una catástrofe? Verónica Calvo Piña, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos ofrece el siguiente informe con la entrevista a una organización de mujeres que nos explica su visión desde Chile.
Un día después del terremoto en Haití, se crearon lazos de colaboración entre organizaciones dominicanas y haitianas con la ayuda de redes internacionales de los movimientos sociales para evaluar las necesidades y proyecciones en este país para enfrentar el caos después del terremoto. Una misión de 15 representantes de organizaciones sociales viajó a Haití en enero para dar apoyo a la sociedad civil y líderes de base. Estamos hablando de organizaciones como la Confederación de Mujeres del Campo, el Movimiento de Trabajadores Independientes, la Federación de Productores de Café, la Articulación Nacional Campesina, entre otros. Esta coordinación de organizaciones de Haití ha visto la necesidad de reconstruir el país de forma participativa, sin endeudamiento, canalizando fondos directamente a organizaciones del país y respetando la soberanía de los pueblos. En Chile, de igual manera, se ha creado un vínculo entre organizaciones de base que lanzaron una declaración el 9 de marzo donde rechazan la ayuda asistencialista del gobierno, si es que no se invierte, dicen ellos, también en el tejido social de las comunidades. Organizaciones como la Confederación Nacional Campesina Ranquil, el Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo, el Centro de Estudios por la Agroecología y sindicatos de trabajadores han visto que en tiempos del cambio climático son las redes de organizaciones de base las que pueden garantizar la sobrevivencia de los pueblos a pesar de los desastres naturales. Estamos aquí con Mafalda Galdami Castro. Ella es la directora de formación de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile, o Ana Muri. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, muchas gracias por la cobertura de prensa.
No hay ningún problema. Sí, sabes, nosotros te estábamos llamando porque, claro, ha habido mucha cobertura sobre la reacción del gobierno en cuanto al terremoto que hubo en Chile en febrero, pero estábamos interesadas también de cómo las organizaciones de base se han estado organizando respecto a esto y qué es lo que ustedes piensan de lo que se debería hacer.
Mira, respecto a las organizaciones de base, yo te puedo hablar por lo que está organizando y está haciendo Namuri desde que ocurrió el terremoto, porque nosotras, después que ocurrió el suceso, nos encontramos con que la situación era de mucho caos, de mucha dolor y de mucha incertidumbre frente a cómo actuar después de que se hicieron los primeros diagnósticos frente a la situación de la zona siniestrada. Por lo tanto, la organización tomó, en este caso, la iniciativa de convocar a otras organizaciones del país, a los movimientos sociales y a otras redes que quisieran participar en una coordinación de solidaridad activa en el mediano y largo plazo. Porque acá el gobierno habla de ayudar a la reconstrucción desde el tema principalmente de las viviendas, del tema de la asistencia asistencia más que nada, de solidaridad en términos de alimento, en términos de ropa y en términos de primeras necesidades básicas, que ha tenido sus aristas contradictorias, ¿no?, para el mundo social, pero que para nosotras tiene otra connotación, y que es cómo hemos visto que a raíz de esta catástrofe ha quedado al descubierto la inmovilidad de las organizaciones, la disgregación y la atomización que se vino produciendo durante todos los gobiernos de la Concertación debido a esta política de la privatización, del mercantilismo y del exitismo desarrollista que manifestaban los gobiernos para el país, y que dejan al descubierto la gran desmovilización social que se vino produciendo lentamente a través de las organizaciones nuestras.
Claro, entiendo que ustedes hicieron una declaración el 9 de marzo, donde hablan, por ejemplo, de cómo el gobierno centralizado, dicen ustedes, dejan a sectores sociales sin iniciativa y sujetos al asistencialismo. ¿Me podrías hablar un poco más de eso?
Claro, que nosotros no estamos en favor de estas políticas asistencialistas en las que se le entrega a la gente que se quedó sin casa. Por ejemplo, te doy este ejemplo, se le entrega una mediagua de 3x6 que no tiene forro, que es una madera delgadita, que en la zona siniestrada eso va a significar mucho frío, mucho posibles enfermedades cuando venga el invierno, cuando venga la lluvia, y que no consiste en un plan integral también de empoderar a la sociedad civil para que se organice en función de ellos, ir construyendo sus propios lugares de acuerdo a la tradición y al patrimonio histórico y al patrimonio cultural que existía en esos pueblos que fueron devastados, ¿no? Sobre todo por los tsunamis. Entonces, para nosotros eso es una solución de parche, no es una solución definitiva. Y nosotras estamos en un plan de trabajar con la sociedad civil, trabajar con las organizaciones sociales para que se vuelvan a comenzar a reorganizar en función de ejercer legítimamente sus derechos en un desarrollo comunitario activo y no esperar solamente la asistencia que se les entrega desde el municipio absolutamente dirigida, en que ellos no están haciendo nada, en que ellos no tienen un rol activo para decidir cómo ellos solucionar sus propios problemas.
¿Me puedes dar ejemplos más específicos sobre cómo son, cómo están ustedes aplicando algunos de los valores como organizaciones de base para hacer cambios en estas comunidades que sean a más largo plazo?
Yo te digo, ejemplos específicos son que nosotros hemos viajado a las zonas. La Namuri lleva 3 viajes en distintos lugares. Uno fue el primero que se desarrolló a Cofquecura, en una alianza con otras organizaciones universitarias. El segundo fue a las organizaciones de mujeres que están en coordinadas en la ciudad de Talca, en la zona del Maule. Y el tercero lo acabamos de hacer ayer al pueblo de Lolol, que es un pueblo ubicado en la región de Libertador Bernardo O'Higgins, donde el pueblo está absolutamente devastado y donde se necesita entonces un trabajo de integración con las agrupaciones culturales, con las agrupaciones que existen en el pueblo, donde se practica mucho la religiosidad popular, la cultura campesina, la música, el folclore, y donde las agrupaciones entonces están empeñadas en recuperar su patrimonio histórico, su patrimonio que les permite a ellos estar coordinados constantemente bajo una sede social, donde ellos guardaban sus instrumentos, donde ellos tenían sus lugares de reunión, donde ellas se coordinaban y ya esos lugares no existen. Entonces, el espacio físico para ellos es fundamental. Así como ellas contaban que, por ejemplo, la iglesia era el lugar donde el domingo se juntan, después de la misa hacen sus conversatorios, donde la comunidad se encuentra y donde la comunidad conoce la situación del vecino. Entonces, para ellos los lugares de espacios comunitarios son vitales para poder mantener, digamos, la organización viva.
¿Y por qué crees que es importante desarrollar este ambiente comunitario en estos pueblos? Porque si es que alguien puede decir, bueno, ¿y de qué les sirve la cultura y la música en una zona de desastre? ¿Qué les dirías?
Claro, ese es el tema, que precisamente cuando hablamos de a quién le sirve la cultura, a quién le sirve el trabajo social, a quién le sirve nada en un modelo neoliberal donde se practica solamente tanto tienes, tanto vales, este tipo de organizaciones ha quedado absolutamente en un nivel de inferior, poco menos que los tontos son los que participan organizadamente, ¿no? Y los habilosos son los que están trabajando por tener un auto, tener una casa, tener riqueza. Y ante la naturaleza y ante la fuerza de la naturaleza, ¿quiénes somos ante eso? No somos nada. No tenemos, viene el mar y se lleva todo. Entonces se lleva televisores, refrigeradores, se lleva todo. Y la organización social queda absolutamente desarticulada, que es la que puede dar el inicio a una nueva conformación y a una nueva vitalidad de la reconstrucción. Y eso no existe, ¿entiendes? O sea, lo material se recupera, pero las redes, organizaciones, cuesta mucho tiempo en volver a recomponerla. Y para eso nosotros creemos que es vital trabajar, para recomponer las redes sociales, para que desgracias como estas que van a seguir ocurriendo en nuestro país, porque somos un país que está sujeto a sismos, que está a los cambios que tiene naturales, sobre todo con los efectos climáticos que se están produciendo, cambios inmensos en las estaciones, en la agricultura, en los recursos naturales como el agua. Entonces te digo, frente a eso la sociedad civil tiene que actuar organizada. No puede estar pensando solamente en su espacio privado. Por eso nosotras consideramos que es importante. Lo venimos predicando desde muchos años, por lo tanto no es esto un discurso oportunista. Ahora todo el mundo ha sentido que esa necesidad era primordial, haberla seguido educando, haberla seguido alimentando. Y así no ha sucedido en los últimos años.
Oye, disculpa una pregunta más antes que me olvide. Entiendo que también han habido comunidades indígenas que han sido afectadas y son comunidades que ya son invisibilizadas, ¿no? Pero que han sido afectadas por el terremoto y no ha habido mucha noticia sobre eso.
No, yo creo que no ha habido ninguna todavía intención. Además, te digo, recién están saliendo a la luz las historias familiares, las historias desastrosas que dejó el tsunami, porque todo se fue acallando por la televisión. Ha habido todo un boicot televisivo para no dejar en demostrar lo débil que era este país, que estaba hacia afuera diciendo que era el país que estaba en la cresta de la ola del desarrollo.
Hemos estado hablando con Mafalda Galdami Castro. Ella es directora de formación de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por entrevistarnos.